7:30, 6:30 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, La Última Hora en la Linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna en una tarde en la que el gobierno pide coherencia al PSOE tras la citación de los expresidentes andaluces Chávez y Griñán como imputados de los eres falsos de la Junta en el Tribunal Supremo, Marta Ruiz.
Ambos tienen cita ante el Supremo el 9 y el 14 de abril. ¿Quiere saber el juez Barreiro si el diputado y expresidente Chávez y el senador y exconsejero Griñán intervinieron de manera directa o indirecta en el sistema de falsos ere? En el PSOE dicen que no hay imputación formal porque no hay definido delito. Desde el gobierno piden coherencia. Sáenz de Santa María es la vicepresidenta.
El gobierno respeta las decisiones judiciales y son los partidos a los que les corresponde dar explicaciones políticas de acuerdo con lo que reclaman a otros y con lo que ellos mismos se han comprometido. Yo ahí, como comprenderá, no soy quien para decirles lo que tienen que hacer. Ellos mismos son los que tendrán que demostrar si lo que dicen de verdad sirve para algo.
Además de Griñán y Chávez, el Supremo también cita como imputados a los exconsejeros Viera, Zarrías y Mar Moreno. Todos declararán después de las elecciones andaluzas del 22 de marzo.
Las bolsas europeas cierran con ganancias a pesar de Grecia.
No así la bolsa de Atenas, que se ha dejado un 2,45%. El gobierno griego rechaza el ultimátum del Eurogrupo de aceptar la prórroga del rescate antes del viernes. El primer ministro griego, Tsipras, está dispuesto a seguir negociando, pero al mismo tiempo anuncia medidas legislativas.
Un 10% de los españoles sufrirá depresión al menos una vez en la vida.
Por ello, los expertos han alertado hoy de la necesidad de mejorar la detección y el tratamiento de esta enfermedad. Carmela Vallen.
El 4 o 5% de la población española es víctima cada año de la depresión y la posibilidad de sufrir esta enfermedad en España a lo largo de la vida supera el 10%. Ante una prevalencia que además va en aumento y que la crisis ha disparado aún más, los expertos recomiendan programas de prevención y de detección precoz que reduzcan al máximo también la estigmatización que sigue rodeando a la depresión. También hace falta mejorar el diagnóstico. Miquel Roca es presidente de la Fundación Española de Psiquiatría.
Alrededor del 20% de pacientes que acuden a atención primaria presentarían un cuadro o depresivo o ansioso que sería objeto o merecería una atención. Estudios similares también muestran que menos del 50% de estos pacientes reciben esta atención que necesitarían.
La edad de inicio se sitúa entre los 30 y los 40 años y afecta casi el doble a mujeres que a hombres. Es, aseguran los expertos, un reto para la salud pública por sus graves consecuencias, entre ellas la discapacidad, el aislamiento o el absentismo laboral.
El presidente del grupo COPE ha defendido hoy una radio como punto de encuentro y compromiso con los oyentes.
Es lo que pretende ser COPE, en palabras de Fernando Jiménez Barrio Canal, durante su intervención en el foro Nueva Economía. Ha recogido sus palabras Mónica Danez.
COPE es la radio de los oyentes, la que habla de su día a día y de los temas que le preocupan. Esa es la radio que defiende el presidente de COPE, con comunicadores cercanos y donde el entretenimiento se da la mano con una información trabajada al segundo. Una radio con una clara vocación de servicio a la sociedad.
Una radio de servicio público, cercana. Una radio abierta a todas las opiniones desde su ideario. Una radio que propone, que no descalifica, que no impone nada. Una radio para la esperanza de nuestro país. Una radio para la libertad.
Una radio que apuesta por transmitir los valores perdidos ante tanta corrupción, intolerancia y fanatismo. Y eso lo hace en toda su programación y en una línea editorial, social y espiritual que marca la diferencia. Una radio con las cuentas saneadas que ya se prepara para afrontar con responsabilidad los nuevos retos a los que se enfrentará en el futuro.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Máxima preocupación aquí en Italia por la situación en Libia. La amenaza es directa también geográficamente y Matteo Renzi acaba de tener una reunión al más alto nivel también para estudiar una posible intervención de Naciones Unidas. Ahora mismo Renzi ha hablado con Hollande, sí a la intervención. También el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, acaba de declarar hace falta intervenir pronto, pero bajo el paraguas de la ONU. El Vaticano dice que cualquier intervención de tipo armado sea siempre según las normas de la legalidad internacional, es decir, que sea una iniciativa de la ONU. Y de eso ha hablado con el presidente italiano. El Papa ha ofrecido hoy la misa privada en Santa Marta por los 21 coptos degollados, así lo ha dicho, por el solo motivo de ser cristianos. Recemos por ellos, ha pedido que el Señor, como mártires, les acoja y ha denunciado que detrás están los empresarios de armas, fabricantes de muerte. Ahora mismo, por cierto, según nos acaba de confirmar el portavoz del Vaticano, el Papa está con los militares de la Guardia Costera que han salvado a los inmigrantes en el estrecho de Sicilia. Mañana tendremos las imágenes.
Francia, París, Asunción Serena.
Manuel Valls ha dicho en la Asamblea que no quiere asumir el riesgo del fracaso de la ley de reformas económicas que llevan meses preparando para sanear la economía francesa y ha decidido pasar por la fuerza recurriendo al artículo 49.3 de la Constitución que le permite sacar adelante una ley sin que ésta sea votada por los diputados porque no contaban con una mayoría ya que algunos socialistas y verdes iban a votar en contra. Este artículo, el 29.3, permite a la oposición presentar una moción de censura que será discutida el jueves, pero los diputados socialistas díscolos volverán al redil y con toda probabilidad no dejarán caer al gobierno. Por otro lado, en el proceso por prosenetismo agravado contra Dominique Strauss-Kahn y otras 13 personas, el fiscal solo ha pedido prisión firme para uno de ellos, el dueño de varios prostíbulos, mientras que para el director del FMI ha pedido que se abandonen todos los cargos porque no se ha probado durante el juicio que él supiera que las mujeres que participaban en sus orgías fueran prostitutas. Y los 5 menores detenidos ayer por profanar un cementerio judío pasarán 24 horas más en detención. La gendarmería intenta saber si ha sido un acto antisemita o una inconsciencia, como ha comentado esta mañana Hollande, que ha participado en una breve ceremonia en ese cementerio.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
En un gesto excepcional, la Iglesia de Inglaterra se ha pronunciado en una carta sobre las elecciones generales de mayo, ha demandado a los políticos una visión moral fresca y ha pedido a sus feligreses que acudan a las urnas, aunque la carta no se decanta por un partido en particular. Los anglicanos también han pedido que se debata sobre temas como defensa nuclear y economía, o que las ayudas sociales y la inmigración no sean cabeza de turco. El primer ministro David Cameron ha dado la bienvenida a esta iniciativa de la Iglesia anglicana. Precisamente, hablando de ayudas sociales, David Cameron ha llevado este asunto hoy a su agenda de precampaña electoral. Ha prometido que si los conservadores ganan las elecciones, los jóvenes que reciban ayudas y pasen más de 6 meses sin trabajar o estudiar deben realizar trabajos para la comunidad sin remunerar. Y el aumento del precio de la vivienda va camino de convertirse en tema estrella de precampaña. Según una encuesta realizada por 2 agencias inmobiliarias, 1 de cada 6 inquilinos reconoce que la vivienda condicionará su voto. La cadena Sky News ha dado con la casa más pequeña del mercado británico. En Londres mide cerca de 14 metros cuadrados y cuesta unos 370.000 euros.
¿Por 14 metros cuadrados?
Sí, básicamente lo que mide el ancho de un cuerpo con los brazos extendidos.
Bueno, depende del cuerpo, claro, evidentemente.
Yo he visto la casa y os aseguro que se da con la cocina por un lado y el dormitorio por un lado y puedes tocar las 2 cosas al mismo tiempo.
Y dejas un pie fuera y ahorras espacio. Vamos ahora al norte de África, a Marruecos, a Rabat, Beatriz Mesa.
La matanza de los coptos cristianos y el nuevo secuestro de cristianos en manos de Estado Islámico añaden más leña a un fuego difícil de apagar. Los libios, los rebeldes de Misrata, los que controlan la Tripolitana, se enfrentan a Estado Islámico en Sirte, quieren derrocarlos ellos solos. Mientras tanto, un total de 121 egipcios instalados en Libia, país que siempre acogió a una mano de obra especialmente para la construcción, serán repatriados por orden del fiscal general de aquel país. Y hablamos también de inmigración. La COPE sigue muy pendiente de lo que está ocurriendo con los 1.500 inmigrantes retenidos en centros sociales al sur del país tras ser expulsados por la fuerza del Monte Gurugú en Nador, cerca de Melilla. Hemos hablado con varias organizaciones humanitarias y aseguran que algunos funcionarios de distintas embajadas africanas ya se han desplazado hacia las ciudades del sur del país donde se encuentran los subsaharianos para identificarles, por lo que es muy probable que serán deportados a sus países de origen. La población inmigrante teme de que se produzcan nuevas redadas al finalizar el proceso inédito de regularización masiva que ha permitido a más de 18.000 sin papeles quedarse en Marruecos.
Terminamos en Estados Unidos, en Nueva York. Carolina Martín.
Aquí es noticia la suspensión temporal de la reforma migratoria de Barack Obama.
Hemos perdido la señal con Nueva York, con Estados Unidos. No la vamos a poder recuperar.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues ya hemos contado casi todo lo que está pasando ahí fuera, menos lo que está pasando en Estados Unidos, que no hemos podido escucharlo. Lo que está pasando aquí en España, sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes sociales, Sofía Negrín.
Se ha hablado del número 3 de Podemos, de Juan Carlos Monedero, que ha dicho que la semana que viene dará una rueda de prensa para explicar sus ingresos por asesorar a Venezuela. Pero sin duda, los protagonistas del día también en Facebook y Twitter son los expresidentes de la Junta de Andalucía, Chávez e Griñán. El Supremo les ha citado a declarar como imputados por el caso de los eres falsos. En cope.es preguntamos si creen que Pedro Sánchez debe expulsarles del partido. A esta hora, el 98% de los oyentes dice que sí. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Ramón dice si quiere ser coherente con sus palabras, rotundamente sí. Y en el Twitter de La Linterna, Lorena comenta debería. Además, Susana Díaz ya dijo que si les imputaban deberían dejar sus actas.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora abrimos línea con Internet con nuestro hombre en la red, nuestro experto Alejandro Suárez. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, amigo.
La empresa rusa de seguridad informática, a ver si lo digo bien, Kaspersky, lo he dicho bien, Kaspersky.
Eso es. Fantástico.
Ha dado una rueda de prensa explicando que se ha descubierto. ¿El qué se ha descubierto?
Pues ha descubierto algo que nos toca muy de lleno, que es un virus.
¿Cómo se llama?
Que han bautizado como Careto, aunque los medios anglosajones lo llaman The Mask, la máscara,
sí.
Que nos toca muy de lleno porque tiene unas cosas que yo creo que a los que nos hemos dedicado a esto de Internet desde hace muchos años y que criticamos mucho el estado en el que está este país a nivel tecnológico, nos ha hecho sacar la sonrisita, porque han descubierto un programa informático dañino, un malware, que han bautizado, como digo, como Careto. Que tiene algunas particularidades que le hacen muy cercano a lo que es España y a lo que es, por cierto, la relación con el gobierno español, porque es un virus que durante 7 años, eso es una barbaridad, un virus que ha estado actuando durante 7 años sin haber sido descubierto, ha infectado 380 ordenadores en Marruecos, 170 sí. en Brasil,
sí.
Algunos en Gibraltar, otros en el País Vasco, sitios donde parece que la política española tiene ciertos intereses. Y se supone que es un programa tan avanzado, el más avanzado descubierto hasta la fecha, que ha podido estar camuflado durante estos 7 años, que no puede estar hecho por un grupo de chavales, ni puede estar hecho por una organización criminal. Se supone que tiene el patrocinio de un gobierno detrás.
¿Y para qué sirve esto?
Este programa ha estado infectando embajadas y altos cargos, especialmente del gobierno marroquí, y enviando información. Y se supone que algo tiene que ver alguna agencia del gobierno español detrás de este programa, porque era un programa tan avanzado, tan bien preparado y tan ocultado.
Eso es que, para espiar, para obtener información.
Sí, sí, para saber todo lo que pasa en un teléfono móvil o en un ordenador de una persona de un alto cargo.
Sí.
Fíjate que primero era un programa tremendamente sofisticado. Segundo, el target, Marruecos, Brasil, Gibraltar, era un target donde la política exterior española tiene muchos intereses. Y luego dos cosas curiosas y simpáticas. El código fuente del ordenador, una vez destripado los comentarios que había en inglés, eran Spanglish, estaban mal escritos en inglés.
Vaya.
De manera que eso yo creo que es una pequeña señal ya hacia nosotros.
Y esto lo han descubierto los rusos.
Los rusos, pero ya lo definitivo, Juan Pablo, es que el password, la contraseña de este malware, del malware Careto, era, y perdónenme los oyentes, una expresión muy castiza, me cago en la mar. Con lo que,
¿ah, sí?
Con lo que me parece que ya nos señalaba de alguna manera, de una manera más que clara.
Bueno, bueno. Bueno, del Careto al gusano. Claro, esto se está poniendo emocionante. Esto de descubrir que lo que está pasando en la red es emocionante. Resulta que se ha sabido que Francia espió a España en la época del gobierno de Zapatero con un gusano destinado a sacar información de altos cargos de la administración. Primero, ¿qué es un gusano? ¿Para qué sirve? ¿Y esto quién lo cuenta?
Un gusano es un programa informático del tipo troyano que sirve, igual que el anterior, para poder infectar a posibles víctimas y sacarles información.
Yeah.
Se ha sabido que efectivamente una agencia estatal francesa en la época de Zapatero infectó a determinados altos cargos, según se dice, porque tenían ciertas dudas. Era la época en la que, recordemos a todos nuestros oyentes, que la zona euro podía depender de una España que la abocara poco más o menos que al abismo, y los franceses no las tenían todas consigo sobre qué iba a hacer el gobierno de Zapatero, y para tener mejor información parece ser que los servicios secretos franceses determinaron infectar a altos cargos españoles con un gusano llamado Babar, que lo que hacía era copiar toda la información y los correos electrónicos para que los franceses pudieran tener información de primera mano. Esto que parece raro es bastante habitual. En el mundo empresarial hay algo que llaman la pérdida de un euro, que es un rumor extendido en el que cuando una empresa española está peleando por un contrato con una empresa francesa fuera de España y de Francia, es decir, a nivel internacional, se dice que generalmente con los franceses solemos perder por un euro, es decir, en el último metro. Y hay una cierta sospecha de que las redes informáticas españolas representan algún tipo de perjuicio para nuestras empresas, que siempre los franceses saben qué oferta presentamos y cómo mejorarla por poquito.
Eso es porque tienen información, la del gusano.
Exactamente, porque los servicios secretos de unos países trabajan para defender lo suyo y los de otros trabajan para defender lo suyo de manera ofensiva, digamos.
Ya. Te refieres a nuestros vecinos.
Exactamente.
Menos mal que son vecinos y socios. Menos mal. Oye, parece que Apple comienza a filtrar datos sobre su espectacular proyecto, un coche.
Exactamente, y parece que es de verdad, porque Apple, hay tantas filtraciones de Apple que uno ya no sabe qué es verdad y qué es mentira, pero en esta ocasión parece que va totalmente en serio.
Sí.
Parece que Apple ha contratado ya cientos de ingenieros y los tiene trabajando en un proyecto que no se ha dudado en denominar por parte del Wall Street Journal iCar, que sería un coche 100% eléctrico muy parecido a lo que fabrica en Estados Unidos una marca poco conocida en España, que es Tesla. Un coche 100% eléctrico que llevaría un sistema operativo de Apple, igual que si fuera un ordenador. Y es algo en lo que ya se parece, se está trabajando y que podría ver en los próximos 2 o 3 años la luz.
Esperemos que la batería dure más que la del iPhone, ¿eh?
Esperemos que sí, sobre todo que el sistema operativo, si el coche va a funcionar como un ordenador y va a estar totalmente centralizado a nivel informático,
pero mal.
Que el sistema operativo no nos lo puedan infectar ni los franceses, ni los marroquíes, ni nosotros mismos.
Ni el careto, ni el gusano, vaya tarde que llevamos. Alejandro Suárez, nuestro hombre en las redes, experto en todo lo que está pasando ahí, en ese mundo de Internet. Gracias, amigo, que te vaya bien. Hasta el próximo día, que seguiremos contando este tipo de noticias y todas las que surjan a la luz de la linterna. Adiós.
Hasta la próxima.
Primera hora de linterna en este martes 17 de febrero, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.